Y vamos a iniciar en el versículo 13. Versículo 13. Y recuerden, esta es la palabra del Señor, inspirada por Dios, perfecta, sin error, revelación de Dios, de Jesucristo, para su iglesia. Dice así: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crespo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Palabra de Dios. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, nos humillamos delante de ti, Señor. Nos acercamos también gozosamente, Señor, humillados de que nos hayas amado, Señor, que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para rescatarnos, para redimirnos, Señor, para hacernos tu iglesia. Gracias por este gran privilegio, Señor, por la iglesia universal, todo creyente que está en el mundo, todo creyente que se congrega. Te doy gracias por esta iglesia local también, gracias soberana, Señor, por el privilegio de estar en compañerismo con hermanos en Cristo, del privilegio de gozarnos este día del Señor en adorarte, Señor Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Pedimos que nos sigas ministrando ahora en este día por medio de tu palabra. Señor, que sea tu palabra, el poder del Espíritu Santo, quien haga esa obra en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Aparte de ti no podemos hacer nada. Señor, necesitamos escuchar de ti, como acabamos de cantar. Que no sean mis palabras o en mis fuerzas, sino que sea tu palabra por medio del Espíritu Santo, Señor. Que esa, sabemos que esa es la verdadera obra que permanece y transforma nuestros corazones, que quebranta nuestros corazones duros. Ayúdanos a escuchar atentamente y someternos ahora a tu perfecta y poderosa palabra y voluntad. Gracias, Señor. Dame estas palabras, vil pecador que soy, Señor. No soy digno de predicar tu palabra, tu mensaje, Señor, pero nos gloriamos en el mensaje, en el Evangelio, en Jesucristo. Gracias, Señor. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Seguimos en esta serie de la adoración, y para los que no han estado, y me alegro que hay varias caras nuevas para mí, y le animo que vaya al website de la iglesia, lo puede encontrar en el boletín, y ahí puede escuchar las enseñanzas que hemos dado. Y hemos estado en esta serie, este es el último, o no el último, sino que el número 11 de los sermones acerca de la adoración de la iglesia. Y lo que hemos estado estudiando es qué es lo que se lleva a cabo el domingo, qué es lo que se debe de llevar a cabo cuando los congregamos. Muchos tienen la convicción que debemos de ir a la iglesia los domingos o el día del Señor, porque es cuando resucitó Jesucristo. Pero hemos estado viendo más allá de qué es lo que debemos de hacer los domingos, que no es suficiente solo congregarnos, sino que debe de haber ciertas cosas que se hacen y se deben de hacer. Y la razón es porque es la iglesia de Jesucristo, no es nuestra iglesia, no es mi iglesia, yo no determino, sino que el Señor Jesucristo es quien ha instituido ciertos medios o formas en cómo Él nos ministra. Entonces es lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas. Hemos visto la oración, sobre el compañerismo, las oraciones de fe, de nuestra fe en el Señor, la confesión de pecados. Hemos visto acerca de cantar himnos, lo que debemos de cantar. Hemos estado estudiando todos estos temas. Hoy vamos a ver este otro medio de gracia. Y digo, se usa la palabra medio de gracia, medio, esto es como el Señor ha designado administrarnos, que estas son las maneras o formas en cómo Él nos ministra. Hoy vamos a ver la predicación, que la predicación es un medio de gracia. Vivimos en un día donde la predicación ahora parece algo opcional. Unos pastores, un hermano, creo que Alexei, me mandó un mensaje de un pastor que da el consejo a pastores jóvenes o los que quieren estudiar para prepararse. Y dice que no deben de predicar cuando ellos comunican a su iglesia, que eso ya es algo antiguo, eso ya no se usa, sino que debe ser como un diálogo, como una plática, que ya la predicación es algo extinto, como los dinosaurios. Eso ya no es relevante hoy día. Y ese es un pastor de una mega iglesia y ese es su entendimiento acerca de la iglesia y la predicación. Esto es un tema muy importante, hermanos. En el Catecismo Mayor de Westminster, que usa la iglesia presbiteriana como esta iglesia que nos presta estas facilidades, tiene la pregunta, y antes de leerlo, quiero que sepa nuestra confesión de fe bautista del año 1689 es muy similar a la confesión de fe de Westminster. Y por eso en vez hacemos referencia a ambos. So, primero, nuestra confesión de fe de Londres de 1689 dice así, acerca en el capítulo 22 sobre la adoración religiosa y el día de reposo, dice el número 5, la lectura de las escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios y la instrucción y la amonestación de unos a los otros es lo que se debe de llevar a cabo los domingos. So, nuestra confesión de fe es específica en estos detalles, lo que debemos de hacer. Debemos de cantar salmos, himnos, cantos espirituales, pero también dice que debemos de tener lectura de las escrituras y la predicación. So, lectura, predicación y tercero, dice, todos estamos trabajando aquí, no solo el que está hablando, predicando, sino que tercero, la audición de la palabra de Dios y la instrucción los unos a los otros. So, la predicación viene del púlpito, pero también ustedes, la iglesia, la congregación, nos estamos ministrando por medio de la palabra de Dios. Entonces, no solo es algo que solo hace la predicación. Y también otro punto ahí, la audición de la palabra. Y requiere trabajo, hermanos, para usted escuchar la palabra de Dios. Yo no sé lo que está pensando. Usted puede estar aquí físicamente, pero su mente puede estar en otro lugar. Y es muy fácil, se dice en inglés, tune out, ¿verdad? Y empezar a pensar de otras cosas y no estar escuchando la palabra de Dios. Y es muy interesante, como dice, que uno también, esto es lo que debe de llevar a cabo. Debemos de enseñar la palabra, predicar la palabra y tenemos que estar atentos a escuchar la palabra. ¿Amén? Entonces, no es suficiente solo estar aquí físicamente, sino de hacer el esfuerzo. Y recuerden, hablamos de eso hace tiempo, de la liturgia, es trabajo, la obra o el servicio de adoración. De ahí viene esa palabra servicio de adoración, porque venimos a servir, venimos a trabajar, y escuchar requiere trabajo. Amén. El Catecismo Mayor de Westminster, eso es lo que dice, me gusta cómo lo explica, dice esto. Es un poco largo, pero creo que vale la pena. Recuerden, estamos enfocándonos hoy sobre la predicación, la palabra de Dios. Dice, el Espíritu de Dios hace de la lectura de la palabra y especialmente de la predicación de ella un medio eficaz para iluminar, convencer y humillar a los pecadores, sacándolos de sí mismos y conduciéndolos a Cristo, conformándolos a su imagen y subyugándolos a su voluntad, fortaleciéndolos contra las tentaciones y corrupciones, edificándolos en su gracia y afirmando el corazón de ellos en santidad y consuelo por medio de la fe para salvación. Amén. Y perdón, se me olvidó leer la pregunta. La pregunta es en la, esta confesión. De, la pregunta es 155, varias preguntas. Dice, ¿cómo es hecha eficaz la palabra para la salvación? Entonces ahí leímos cómo el Espíritu Santo de Dios obra por medio de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Por eso es que es un medio de gracia. Por eso es que la palabra de Dios los domingos no es una opción. Este libro debe estar abierto, hermanos. Nuestro hermano Luis fue a predicar en otra iglesia hace unas semanas. Y no, creo que me recuerdo, o quizás no me recuerdo muy bien, dice que creo que cerró el libro y lo puso la Biblia a un lado y empezó a hablar con los hermanos y les dijo, hermanos, yo vengo para predicarles la palabra, no voy a dejar la Biblia ya cerrada, ¿verdad? Si no le está dando el ejemplo. La Biblia debe estar abierta porque así es como Dios nos ministra, así es como Dios salva a los pecadores. Si usted no es cristiano, usted debe, tiene que escuchar de la palabra de Dios. Dios le va a vivificar por medio de su palabra, dándole entendimiento del Evangelio. El Espíritu Santo le va a dar un nuevo corazón. No va a ser Ignacio Herrera, va a ser Dios por medio de su palabra. So, tenemos que usar, basar todo sobre la palabra de Dios. Recuerden, Jesucristo mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. De una palabra de Dios, poquita palabra de Dios. Así dice, no, no diga amén. No dice de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿verdad? Y no, por eso no estamos buscando en sueños o experiencias. O ok, Dios, dame una visión para entender tu voluntad. No leímos claramente, nos sometemos a su voluntad que ha revelado en su palabra, hermanos. So, gracias a Dios que el Señor es fiel en ministrarnos por medio de su palabra. Ahora, sabemos que es la palabra de Dios y en este pasaje que vamos a ver es un medio de gracia, es la manera en cómo Cristo ha designado a ministrarnos y estamos hablando del método, hermanos, de la metodología, de cómo es que Él nos ministra. Una vez más, hay unos cristianos que dirían, no, pues el Señor no nos ministra, el método ya no es predicación, eso ya es fuera de onda, eso ya no es relevante, eso es la nueva generación, los millennials, no puedes alcanzarlos con predicación, eso ya es extinto. Estamos hablando de esa metodología, donde vemos los reformadores y el apóstol Pablo. Él va a presentar el argumento. No, Cristo ha determinado la metodología también, que es la predicación de la palabra. No es opción. Quiero que lo veamos en este pasaje, hermanos. Ese es todo el argumento para que sepa en el capítulo 1 y capítulo 2 de Primera de Corintios. Versículo 17. Y recuerda, está escribiendo a la iglesia que se encuentra en la iglesia de Corinto y está lleno de paganismo, entonces otras religiones, filosofías. Entonces para ellos el propósito de la religión era para su felicidad, para su prosperidad. Y quizás unos preguntan, pues ¿qué es mal con eso? ¿No es eso el propósito de la religión para nuestra felicidad y prosperidad? Y la respuesta es no. El propósito de la religión, la verdadera religión, es para reconciliarnos con Dios. Hemos pecado contra Dios. El ministerio de Jesucristo era para reconciliarnos con Dios el Padre. Pablo también escribió en 2 Corintios 5, que Dios le había dado el ministerio de reconciliación. Y sabe que yo antes pensaba de eso, oh, sí, pues nos ha dado el ministerio de reconciliación, de reconciliarnos los unos con los otros. Y sabe que ese no es el contexto de eso, sino está hablando el ministerio de reconciliación, el cual es de todos nosotros, el ministerio es de reconciliar a personas con Dios, que estamos separados con Dios, somos enemigos de Dios, porque hemos pecado contra Dios. Y Él nos ha dado el ministerio del Evangelio para reconciliarnos con Él. Amén. En este pasaje vemos aquí en el versículo 17, entonces escribe a esta iglesia en este ambiente y se jactan esta cultura con sus filosofías y su idea de religión y paganismo y lo están mezclando todo con el Evangelio acerca de la práctica. Y en versículo 17 el apóstol Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí el apóstol Pablo pone muy claro que Dios lo ha enviado a predicar el Evangelio. Que no es una opción, sino que el énfasis y lo que es más importante o primordial en la iglesia es la palabra de Dios y la predicación. Pero recuerde, Dios, la palabra y la predicación es lo que va guiando todos los medios de gracia. Porque también quiero, me he aprendido y me he dado cuenta de eso también, hermanos, que el Señor nos ministra en este día, en esta hora y media, por estos medios de gracia, por la oración, el compañerismo, los cantos, el confesar pecados, escuchar su palabra. Todos estos medios son importantes, especialmente la palabra, pero todos son importantes. Y creo que es importante clarificar eso. La razón que le digo, quizás usted como yo antes pensaba, no, lo más importante el domingo es la predicación, es la prédica, es todo. No importan los cantos, no importa todo lo demás, las oraciones. Mira, si voy a ir a la iglesia y unas personas hacen esto, si saben que la prédica empieza a cierta hora, ellos llegan a esa hora. ¿Por qué? Porque solo llegan a escuchar la prédica. Es lo más importante. No es importante todo lo demás. ¿Y sabe qué? Ese es un entendimiento equivocado. Dios nos ministra, Jesucristo nos ministra por todo lo que se lleva a cabo. Si estamos usando estos medios bíblicos, el Señor nos está ministrando. So, por eso debemos de participar y gozarnos en todo lo que hacemos, especialmente en su palabra. Entonces, el apóstol Pablo está defendiendo aquí el método en cómo comunicar el Evangelio. Aquí lo vemos, no a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Eso hace muy claro. Es importante la predicación. Este es el método en cómo comunicarlo. Este es el medio. Cuando estoy hablando del medio, esta es la manera o la forma en cómo predicamos, cómo se comunica la palabra de Dios. Hoy día podemos comunicar la palabra de Dios de varias maneras. Pero él dice el medio, la manera apropiada y bíblica de comunicar la palabra es la predicación, es enseñanza y es la predicación. Lo vemos claramente aquí. Juan Calvino, él dio un comentario sobre este pasaje y en lo que estaba pasando. Y él dice: entonces concluyo que estas personas no estaban abiertamente, escuche esto, los que habían infiltrado, los que estaban enseñando estas cosas acerca de jactándose en su sabiduría, jactándose en su cultura y verso jactándose en Cristo. Dice, estas personas no estaban abiertamente quitando ninguna sustancia del Evangelio. No estaban quitando ningún elemento del Evangelio. Dice, pero en su afán de ser admirados, los superapóstoles no comunicaron el Evangelio en su sencillez, sino que habían inventado un nuevo medio en cómo comunicar el evangelio. Si ven lo que estaba pasando ahí, no habían cambiado la verdad, sino que habían cambiado el medio en cómo comunicar esa verdad. Es lo que dice. Y cuando hacemos eso, ¿qué es lo que Pablo dice aquí? El primer punto que quiero que veamos es que Dios le interesa el mensaje y el medio. Dios le interesa el mensaje, el evangelio, y la manera en cómo lo comunicamos. La predicación, y escucha esto, versículo 17, dice, sino a predicar el evangelio, y no termina ahí, sino dice, no con sabiduría de palabras, para el propósito, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Wow, interesante, ¿verdad? Dice, no vine con mi sabiduría, con tantas palabrerías, lo podría haber hecho. El apóstol Pablo era bien preparado, lo pudo haber hecho, pero dice, no lo hice. ¿Por qué? Dice, para no hacer vana la cruz de Cristo. En otras palabras, si yo uso otro medio, si yo uso mi medio y mi sabiduría, pierde poder el evangelio, la cruz. Se pierde el mensaje. Estoy pervirtiendo el mensaje, imagínense. Sin cambiar el evangelio, es la verdad, pero cambia la manera en cómo lo comunica. Y dice, si hago eso, aún si hago ese cambio, se pierde el mensaje. Es lo que está enseñando. Increíble, hermanos, increíble. Lo que el Señor nos enseña allí, a Dios le interesa el mensaje y el medio. El mensaje y el medio. Dios, lo que vemos aquí, el apóstol Pablo, en otras palabras, lo que está diciendo es que si la sabiduría o la creatividad se usa para la comunicación, anula el mensaje. Anula el mensaje. Hermanos, hoy día, esto es algo radicado hoy día, ahora, porque hoy muchos argumentan lo opuesto. Muchos estarían en contra del apóstol Pablo y dirían, no hay nada malo con el medio, podemos a compartir el evangelio, no importa el medio, simplemente que compartimos el evangelio, ¿verdad? En veces unos usan la palabra contextualizar, y lo que están diciendo es que podemos usar diferentes medios, pero Pablo hace claro que si haces eso, pierdes y vas a pervertir el evangelio. Entonces, ¿cuáles medios se deben de usar? Antes de eso, los medios que se usan, nada más para ojalá tratar de aclarar esto. Hermanos, por ejemplo, hoy día puede ir a cualquier iglesia común o típica y ahí se cantan cantos con el PowerPoint, con una presentación, pero en la presentación tienen imágenes de la naturaleza, ¿verdad? Y de cascadas, o hasta un hermano me dijo, fue a un lugar y tenían cantos y con la galaxia de estrellas todo el tiempo, usando esos medios durante el canto o enseñanzas. Sermones, puede ir a varias iglesias y durante el sermón se puede enseñar varias, ¿cómo se dice? Movie clips, como escenas de películas para hacer un punto. ¿Por qué? Porque están usando ese medio de películas para comunicar el evangelio. Otro ejemplo, en las iglesias se usa dramas, ¿verdad? Dramas, unos dirían como mimos o dramas, y ¿verdad? Hacen un drama de unas personas y que alguien muere y que hay otra escena en el infierno, y se hace todo eso. ¿Por qué hacen eso? Ese es un medio que están usando para comunicar el evangelio. Entonces, hermanos, de eso estamos hablando. Si ve cómo es esto, es un poco like, oh man, wow, esto es algo fuerte. Ya, sí lo es. Pero ojalá puede ver que este es el argumento del apóstol Pablo. Si no, haces vana la cruz cuando haces eso. ¿Por qué, hermanos? A la raíz de lo que estamos de esto, hermano. Y yo creo que la mayoría de personas que lo hacen, yo tengo amigos, pastores y personas y iglesias que están en estas iglesias lo hacen. Y saben que yo creo que la mayoría no tiene ninguna mala intención en hacerlo. Es más, tienen buenas intenciones en hacer, usar diferentes medios y ser bien creativos en comunicar el evangelio. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? La raíz del problema, escuche bien, es que no creen que la palabra de Dios es suficiente para salvar. O peor, la palabra de Dios es demasiado sencilla o aburrido. ¿Verdad? Si estamos yendo a la raíz del problema, yo diría, eso es, hermanos, eso es. No confiamos. Yo digo eso porque yo también salí de eso. Yo traté de ser bien creativo y mi sabiduría para comunicar, para ganarlo a usted con mi sabiduría a venir a Cristo y salvarlo, buenas intenciones. Pero ¿qué estaba haciendo en hacer eso? No estaba confiando en el poder del evangelio, de la palabra de Dios. Que Dios necesitaba mi ayuda para salvar a personas. Y eso es lo que Pablo dice, versículo 17. Sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es lo que está diciendo, hermanos. Si no, la cruz de Cristo no tiene poder. El evangelio no tiene poder para salvar. Recuerden Romanos, también lo puede anotar, Romanos 1:18, que el apóstol Pablo, por eso es lo que significa cuando él dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios para salvar a personas, para edificar a la iglesia. Aquí lo vemos, hermanos. El apóstol Pablo sigue, este es su argumento, versículo 18. Una vez más, yo sé que es poco fuerte esto, pero quiero que veamos bíblicamente que es muy claro lo que nos enseña. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Vamos a parar ahí. Hermanos, el Pablo, él mismo da la contestación así. Yo sé por qué en mi carne quiero usar mi sabiduría, o yo sé por qué ustedes quieren usar su sabiduría, usar diferentes medios y la filosofía de los griegos. Hay tantas cosas que podrían utilizar. Pero él dice, yo sé que quieren hacer eso porque nuestro mensaje y método es una locura. Esto es una locura. Mira, esto es algo que el hombre no puede inventar, de predicar de que eres pecador, pecaste contra Dios, Jesús murió por tus pecados, arrepiéntate y adora y sirva a Jesús como Rey de Reyes. ¿Qué? Me acabas de ofender primeramente, decirme que soy pecador y ahora quiere que sirva a Jesús, que me niegue a sí mismo y le sirva. Sí. La predicación dice, esta es una locura, por eso él dice, esta es una locura para los que se pierden, los que no son cristianos, esta es una locura. Por eso lo que la iglesia ha tratado de hacer es acomodar la iglesia o crear un ambiente chévere, como dicen en Panamá, no sé si entienden ese lenguaje, chévere o cómo se dice, el chido, dicen los, ya, yeah, padre, dicen los mexicanos, cool. No, vamos a crear ese ambiente para que sea llamativo, para que el no creyente o el perdido pueda entrar. Oh, wow, man, esto me gusta. Nada más me faltan unas palomitas y, man, está como un cine. Hay unas iglesias que parecen un cine. Y una vez más, no lo digo como crítica, hermano, nada más lo digo, esa es la realidad. Y quiero que sepa, estas son las razones por las cuales lo hacen. Cuando llegamos aquí en esta iglesia y entramos al... Nada más por verla por fuera dije, oh, wow, este lugar es diferente. Cuando entramos al santuario, me recuerdo, llegamos Patricio y Alexei, estamos viendo, dije, wow, dice, man. Dije, no stadium seating, no los asientos en alto y con luces y todo. Y ¿sabe lo que me dijo el diácono? Dijo, no. Dice, nosotros queríamos que realmente te sientes como si vas a la iglesia cuando estás aquí. Que estás en la iglesia, en un santuario. Y dije, wow. Queremos usar nuestra sabiduría para ganar y para acomodar el evangelio para que se vea como el mundo. Queremos usar la sabiduría del mundo para ganar el mundo. Amén. ¿Cuántos han pensado así? Yo soy el primero, ¿verdad? Yo antes hasta me vestía muy cool, me vestía con los blue jeans todos rotos, ¿verdad? Y camisa por fuera, así como unos hermanitos hacen, unos líderes, ¿verdad? Ya les ha dicho que se arrepienten, ¿verdad? Que no hagan. No, hermanos, no hay nada mal con eso, por favor, no se ofenda. Yo antes lo hacía, pero ¿saben por qué lo hacía? Porque yo quería ser chido y para compartir el evangelio con ellos. Para ganarlos para Cristo, para lleguen a ser cristianos, pero yo tengo que cambiar el medio de hacerlo. Y Pablo dice que no debemos de hacer eso, si no perdemos el valor y el poder de la cruz. Versículo, eso es lo que vemos en versículo 18, dice, es locura para el mundo, por eso lo queremos acomodar, para que no se vea como locura, hermanos. Dice una vez más, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Para nosotros, los cristianos, la verdadera iglesia universal, todos los creyentes, cuando escuchan el evangelio, cuando escuchan la cruz, es un aliento. Es una fortaleza. Somos edificados. Es el poder de Dios lo que dice. Para nosotros la cruz de Cristo es el poder de Dios. Amén. Nos actamos en Cristo. Aun cuando otros desprecian, otros rechazan, para nosotros es el poder de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo. So, vemos aquí, él no le está desafiando a los corintios, no traten de acomodarlo como lo que están haciendo y usando toda su sabiduría, sus palabrerías y todo. No, prediquen la cruz de Cristo, prediquen el evangelio, no adulterado, el puro evangelio así. La gloria de Dios, nuestro pecado, la ira de Dios sobre nosotros, el arrepentimiento. Hermanos, antes podía predicar un sermón entero y nunca mencionar el pecado y nunca mencionar el arrepentimiento. Y pensar, oh, wow, man, fue bendición ese sermón, man, salí bien alentado. No, hermanos, ese no fue el evangelio. El evangelio aquí vemos, se trata de Cristo. No podemos, se trata de la cruz de Cristo. Y vamos a ver eso en este, más allá en el pasaje. Número dos aquí. Vemos la locura entonces del mensaje, la locura del mensaje y la locura del medio, la predicación, demuestra el poder de Dios para salvar, el poder de Dios. Lo vemos esto en versículos 19 en adelante. Dice así, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Imagínense, Dios, una vez más, Dios es, no solo es la locura del mensaje, del evangelio, de la cruz de Cristo, sino que le agradó a Dios también el medio, la manera, la locura de la predicación para demostrar su poder para salvar a personas. Amén. Y vamos a ver, y después el Señor recibe la gloria, hermanos. Así no podemos jactarnos. Decir, no, yo me gané 10 personas. Porque, fui, me vestí de cierta manera, o bajamos las luces. Y lo he visto con pastores grandes, bautistas. Mirar al ministro de música. Pagan la luz. Ya saben todas las señales. Y apagan las luces. Y toca una... una melodía suave, ok, y ok, ahora ¿cuántos quieren recibir? No, hombre, 20 personas aceptaron a Cristo. ¿Estás seguro? ¿O estabas confiando? ¿Qué tal si dejamos las luces prendidas, no música? Y eso es lo que hacen unos pastores, creo que John MacArthur dice intencionalmente, él dice, no, 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 no me toquen las luces, déjenlas todas prendidas, nadie cierre los ojos, no el rostro, y cierren los ojos, el rostro abajo, para que nadie ande viendo a nadie, ¿verdad? Para que nadie esté avergonzado, porque si no se va a avergonzar y no se van a salvar. Y Pablo dice, no, Dios le agradó por medio de la predicación de la palabra, y Dios va a salvar a personas, y no depende del ambiente, no depende de la luz, de la melodía. Dios va a salvar por medio de la locura de la predicación, hermanos. Amen. Es increíble. ¿Sabe qué? Como pastor, man, yo le doy gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque yo no tengo la presión que todo está sobre mis hombros para salvar a personas. Y cuando llegan familiares o personas que no son cristianos y no aceptan el evangelio, no responden en fe y arrepentimiento, y yo no me siento como un fracaso porque no usé las palabras correctas, no di la ilustración correcta, sino que ahora yo tengo esa paz y confianza que Dios, por medio de la locura de la predicación, no importa si yo no leí una palabra bien o mal, sino que Él va a salvar a sus llamados. Él va a salvar a personas. Es exactamente lo que dice el apóstol Pablo aquí. Entonces vemos que a Dios le interesa el mensaje, el medio, la locura de la predicación. Eso es lo que le agradó a Dios. Versículo 22, vemos la presión aquí, la presión que todavía tenemos hoy día. Versículo 22 dice, porque los judíos piden señales. Imagínense, Pablo, los pastores ahí, no solo con esa locura de predicación, no me vengas con ese evangelio, yo ya lo sé. Yo quiero señales, yo quiero milagros, demuéstrame con milagros el poder de Dios. Es lo mismo que personas quieren ver hoy día. La palabra de Dios simplemente expuesta, la exposición de un pasaje, de predicar por un libro de la Biblia, el libro de Corintios, el libro de Gálatas, hemos predicado el libro de Filipenses. Esa es una locura para muchas personas. ¿Cómo es posible que solo vas a enseñar y predicar un libro de la Biblia, Filipenses o Gálatas? Porque estamos confiando en el poder de Dios, en su palabra. No importa si personas desean milagros, señales, necesitan palabra, hermanos. Necesitan palabra. Dice, y los griegos buscan sabiduría. Los griegos, ellos en su cultura, ellos estaban bien altos en filosofías y los dioses y todas estas verdades. Y en esa cultura también después salió el gnosticismo, que es una espiritualidad, como un éxtasis y una espiritual más allá de unas verdades como secretas y lo demás. Esa es la sabiduría. Y Pablo dice, no, es la locura de la cruz. Eso es la sabiduría. Vamos a brincar ahí, perdón, ya me estoy adelantando, pero ya no me puedo aguantar. Dice, versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe o se jacte, gloríese en el Señor. Amén. Nos gloriamos en Jesucristo. Jesús es nuestra sabiduría. Hermanos, una vez más, cuando estamos buscando otra sabiduría o milagros o demás, entonces lo que estamos diciendo, en pocas palabras, Jesús no es suficiente sabiduría para mí. Yo necesito más. Yo necesito más. I need more show. I need something else. Jesus in the cross of Christ is not enough for me. Y es lo que, esa es realmente la actitud cuando no aceptamos la sabiduría de Dios en Jesucristo. En este pasaje también vemos entonces que Dios se glorifica en el mensaje, en el medio, la predicación, y también toda la sabiduría es, o la gloria es para Dios. Lo leímos al final ahí. En versículo 23 en adelante, es más específico, Pablo dice, no importa lo que le piden, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropiezo, tropezadero. Y los gentiles, locura. Dice, no, danos algo más, pero no nos des Cristo, ¿verdad? Porque los judíos, este es un tropiezo para ellos. ¿Saben qué? Si ellos querían ganar a los judíos, y es lo que querían ganar. Pablo dice, yo quisiera estar condenado para ganar a mis hermanos, los judíos. Pero ¿cuál era la piedra de tropiezo? Era Cristo. ¿Y sabe qué? Pablo no podía quitar Cristo del mensaje. Es Cristo la piedra angular. Dice, no tenemos que predicar a Cristo. Y dice aquí, Cristo crucificado. No hay otro mensaje. Y dice, para los gentiles, esto es una locura. ¿Cómo es que la sabiduría de Dios está en Cristo? Y así es. Dice 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Ahí vimos que para los llamados, ¿qué dice ahí? Mas para los llamados, los elegidos, los que Dios ha elegido para la iglesia, lo que significa eclesia, los llamados, Cristo es nuestro poder, nuestra sabiduría, hermanos. No para el mundo, es locura. En versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio, una vez más, porque nuestra sabiduría y nuestro orgullo, pensamos que sabemos más que Dios, hermanos. Todos luchamos con ese pecado, nosotros sabemos más que Dios. Oh Dios, yo sé que la palabra dice eso, pero yo pienso esto, o esta es mi experiencia. Adán, no comas de ese árbol. Eva, oh wow, pero se ve bien, bien delicioso, se ve bueno para comer. Dios le dijo a Adán, no comas o te vas a morir. Ah, Dios, no creo que realmente me voy a morir, ¿verdad? Dudamos de Dios. Dice aquí en el 25, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿De quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo ahí? Sí, dice el hermano, a mí, sí, a todos nosotros. Se está dirigiendo a todos los otros. Dice, nada más den la vuelta, hermanos, aquí en la congregación. Dice que nosotros no somos los más nobles del mundo, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Es lo mismo que hizo con Israel. Escogió lo más débil, lo más miserable, y yo voy a escoger y voy a ser el pueblo de Israel y yo voy a hacer un pacto con ellos. No porque eran buenos o los más fuertes, no, eran los más débiles. ¿Por qué? Para que Dios recibiera toda la gloria. 28, y lo vil, no solo era que no era lo más noble, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Amén. El Señor nos escogió aún siendo pecadores, hermanos. Si usted se siente aquí de que yo no merezco nada, no me conoces, yo soy un pecador, y eres un buen candidato para Dios. Él escogió lo vil. Dice en el 29, a fin de que nadie, ¿por qué hizo todo esto? 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Vimos ese pasaje ahora, la razón que Él lo hace es que el Señor se glorifica, el Señor recibe toda la gloria. Cuando predicamos la locura de la predicación, dependemos de este medio, no estamos dependiendo de nuestra sabiduría, es el poder de Dios, Él recibe toda la gloria. Y el mensaje es específico, capítulo 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, una vez más, se propuso ahí, lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe, escuchen esto, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Por eso, hermanos, por eso predicamos el Evangelio. Por eso usamos la predicación. Dependemos de la sabiduría de Dios, el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo está en la simplicidad del mensaje del Evangelio y también el medio. El Espíritu Santo es quien da la revelación y la sabiduría para entender el Evangelio. Escuchen esto, mi último punto, el Espíritu Santo es quien da la revelación y sabiduría para entender el Evangelio. Entonces, por eso tenemos que predicar el Evangelio. No podemos predicar otra cosa, sino la salvación de personas o su fe está basada sobre la sabiduría humana. Vemos este principio en capítulo 2, versículo 6 al 16. Vamos a leerlo todo. Un largo pasaje, pero ojalá con este contexto que hemos entendido y leído, ya tenga más sentido esto. Antes, hermano, no lo entendía muy bien y ahora el Espíritu Santo me ha dado claridad sobre esto. Dice versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Wow. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quién, aquí concluye, 16, porque quién conoció la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Por eso predicamos el Evangelio, por eso nos gloriamos en Cristo y en su palabra. Nos ha dado su Espíritu Santo para discernirlo, para recibirlo. Así es como nos sostiene, hermanos. Así es como nos alimenta. Así es como alimenta y fortalece la iglesia por medio de la predicación, la locura de la predicación de la palabra de Dios. Y el mensaje es muy importante también. El mensaje es Jesucristo. Es para la gloria de Dios. Jesús, quiero que sepa el Evangelio, lo trataré de ser sencillo. Hemos pecado contra Dios. Dios envió a Jesucristo a salvarnos, a redimirnos. Él nos llama a arrepentirnos de pecado, a venir a Él en fe, a confiar en Él, que Él murió por nosotros. Y Él nos perdona y nos da un nuevo corazón y deseos. Nos da su Espíritu Santo para adorarle, para servirle, para amarle. Esa es la sabiduría de Dios que está en Jesucristo. Le animo que responda al Evangelio. Termino con Hebreos capítulo 4, 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. En otras palabras, la palabra de Dios hace lo que usted y yo no podemos hacer. Es la espada de dos filos. Es viva, es eficaz, hermanos, para salvarnos y para santificarnos. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Hermano, no podemos, me dirijo a todos, no podemos escondernos de Dios. Y por eso cuando predicamos la palabra de Dios, quizás se siente mal en veces, quizás trae remordimiento o convicción o se sienta mal. Quiero que sepa, eso es algo bueno. Ese es el Espíritu Santo obrando, dándonos convicción de pecado, llamándonos al arrepentimiento. Y si usted está aquí, está desanimado, caído, frustrado, la palabra de Dios también nos alienta, da aliento al creyente, nos da vida, hermano, recuérdale las promesas de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a perseverar en su palabra, en el Evangelio, en la predicación. Señor, gracias por este pasaje, Señor, que nos recuerda de cómo queremos poner nuestras manos sobre el Evangelio y la manera en cómo comunicarlo, Señor. Perdónanos, porque muchas veces dudamos del poder de tu palabra. Señor, pensamos que si usamos creativos, sin usar diferentes medios de comunicación, de llamativos, que así vamos a ganar a personas. Señor, perdónanos. Pedimos que humildemente, Señor, tú nos uses como tus instrumentos. Y Señor, que tú salves por medio de la locura del Evangelio y la predicación. Sigue ministrándonos por medio de estos medios ordinarios, Señor. De congregarnos, del compañerismo, de oración, de confesar pecados juntos, de cantar estos cantos, que así es como nos estás fortaleciendo como tu iglesia y nos estás santificando para ser más y más a la imagen de Jesucristo. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. 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 Hermanos, puestos de